Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro, y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nada Personal este viernes 6 de marzo de 2020. ¿Cuándo son las 7 de la tarde con un minuto? José Ríos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, un día muy caluroso de día mía.
Sí.
Muy caluroso.
Sí, caluroso, caluroso. Mm. Ahora, no tuve tanta oportunidad de estar afuera, pero sí, sí, las veces que estuve. Mm. ¿Tú?
Sí.
¿Tú caminaste mucho por las calles?
En algún momento de media mañana, avanzaba hacia el mediodía y había muchísimo calor.
Y mucha gente en las calles hoy día también.
Bueno, este viernes que se prevé, bueno, como ya es costumbre hace varios viernes, son 10 viernes, uh-huh. ¿Será?
Sí, más.
Sí. Que se está juntando gente ya en la Plaza Italia.
20.
Y tiene, a ver, ¿qué característica tiene? Que es el primer viernes de marzo, este marzo que sonaba muy, muy fuerte, muy intenso. Se está juntando gente, todavía es temprano, son las 7 de la tarde, pero ya se ve mucha gente, notablemente más gente que la que hubo en esas semanas de febrero que comentamos. Y bueno, veremos qué es lo que va a suceder. Este es el, esta es la previa del 8M, que tiene un cariz distinto, pero tampoco tan distinto, creo yo. Y además, esto viene a demostrar que la gente no se ha sentido muy... muy preocupada por el coronavirus. Algunos pensaron que podía de alguna manera generar cautela en los manifestantes. Bueno, no, los manifestantes están ahí congregados, uno al lado del otro.
Sin mascarilla, sin nada.
Uno al lado del otro, y por lo tanto ese factor parece en este momento no significar gran cosa. A todo esto, el coronavirus ya va en...
Cinco,
¿no?
Sí, pero cinco, sí, son cinco efectivamente, sí. Pero hay dos que son matrimonios. O sea, de los cinco hay cuatro.
¿Tú encuentras que el matrimonio cuenta como son uno?
Yo, o sea, encontraría súper raro que no se les pegara el marido a la mujer. Sería súper curioso, sería como preguntar.
¿O la mujer al marido?
Por eso, el marido a la mujer o la mujer al marido. No, no estoy haciendo un juicio de género acá. No.
Un poco género normativo.
Estás como. No, para nada. Encuentro raro que no se lo peguen. A eso voy.
Sí, eso habla que tiene
una buena relación. Una bonita relación de
porque
pareja.
Porque tienen cercanía.
Por supuesto.
Porque si tú duermes.
Porque si no sería súper raro.
Si duermes,
o sea, no, podrían estar pasando a lo
si
mejor.
Si te tienen durmiendo en el living, es difícil que se te pegue el coronavirus. Po.
Tal cual.
Sí.
Po. Sí.
Ese
es el punto.
Claro, se duermen en las piezas en piezas separadas.
Claro, y si no se saludan en la mañana, así como que se hacen así como de lejos.
Claro.
Pero si no, es súper probable que se te pegue.
Es un buen test del cariño.
Claro.
¿Sí? ¿Sí? ¿No es verdad?
Sí.
Pues. O sea, preocúpate si tienes coronavirus.
Y a tu marido no se le pega.
A tu marido no se le pega.
O a tu mujer no se le pega.
Eso.
Sí.
Preocupemos, no.
Claro, eso es lo raro.
Sí. No, y habría que ver con la terapia de pareja.
Claro.
Entonces la primera terapia decía, ¿usted por qué no se les ha pegado el coronavirus?
Ustedes tienen lugares de interacción.
¿Por qué ustedes
tiene interactúan?
El coronavirus y su pareja no lo tiene. Están teniendo una vida plena.
Conversan.
Exacto.
Claro.
Habla de intimidad, habla de cercanía.
Pues,
habla de afinidad.
Si tiene cosas, oye, no hay mal que por bien no venga.
Bueno, ¿te das cuenta?
Sí.
Es un test más barato. Sirve para parejas.
Claro, o sea, para ese, claro, ese tipo de test es como una prueba de la blancura dentro del matrimonio.
¿Por qué entraste en este tema?
Porque tú me dijiste que habían cinco personas.
Tú fue la que me dijiste que era matrimonio y pusiste cara como que no vale como cinco.
No, sí vale, pero es, o sea, son en el fondo tres casos, diría yo.
Vete, eso es.
Pero me entiendes
habla
por qué.
Habla bien de tus principios y tus valores, porque
por
habla
supuesto.
Que el matrimonio es
uno indisoluble.
Él y ella... Uno solo.
Como la preciosa historia de amor.
¿Cuál?
De hoy. De Bélgica Castro.
Ah, el ejemplo de Bélgica.
Sí. Hasta que la muerte nos separe y nos vuelva a reunir en pocas horas, ¿o
yo
no?
Yo nunca pude olvidar la vergüenza que sufrí en Leo hasta un séptimo. ¡Qué vergüenza!
¿Qué te pasó?
Fuimos al teatro con el colegio.
Ya.
Eso que te llevan al teatro en el colegio, ¿qué sería séptimo básico?
¿Qué fueron a ver?
Fantasita no, 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 Plus. No me preguntes tanto.
Ya.
y no, qué teatro era, no tengo idea, había una amiga,
ya, no te marcó curso, tanto.
Claro,
ya.
No, porque éramos muy chicos, sí, sí. En la peor época del ser humano.
Sí, sí, la conozco.
Colegio de hombres. Todo mal. Unos animales, pesado. Básicamente unos energúmenos.
Sí, pesaditos.
Claro. Uno homo sapiens, eran 42 homo sapiens llevados al teatro, ¿no?
Imagínate ya.
Bueno, y empezó la obra preciosa. Creo que era el Teatro Camilo Enrique, ahí en el centro, está la obra Moneda. Y aparecen en escena actores X para nosotros, para estos homo sapiens. Uh-huh. Y aparecen actores serios, profesionales, y en la chacota de los bolsones, y se para la obra. Y sale una mujer madura, una señora que yo recuerdo, uh-huh. Y nos pega un reto. Un reto, y sale otro actor y dice: ustedes no saben lo que están haciendo, en la falta de respeto a ustedes es como Bélgica Castro. Imagínate yo.
Se te marcó el nombre a
claro,
fuego.
No conocía muchas personas que se llamaran Bélgica, no sabía lo que significaba Bélgica Castro en el mundo del teatro. Y por lo menos reconozco que a mí, yo no me acuerdo de haber dejado la gran escoba, pero éramos 42 por iguales, poco serios, digamos, poco respetuosos.
Fuente de junio.
Y a mí por lo menos me dio la sensación de que, ups.
Porque se produjo un silencio después de sí, yo creo.
Se suspendió la obra.
Ah.
No, vaya vergüenza.
Qué vergüenza para los profesores.
Para los profesores, para el colegio, sí. Nos retaron lo suficiente, pero a mí no se me olvidó nunca más. Bélgica Castro. Yo en un momento debo haber entendido que era algo
claro,
muy
creo,
muy
creo que era
muy,
lo que era, sí, no era nada
de
bueno.
Y de ahí en adelante nunca, para mí nunca más fue indiferente Bélgica Castro. Después cuando crecí, maduré y...
¿La conociste después en algún momento?
No, tuve la suerte de conocerla. La vi en un par de obras de teatro, pero esa vergüenza no se me olvidó nunca más. Imagínate.
¿Quién?
Es que quizás no estábamos preparados también la inmadurez de ir a ver a una obra de teatro importante, seria y relevante. Quizás nos debería haber llevado a un teatro infantil. Po.
Sí, para Fantamita Proof.
¿Te fijas? Sí, así que más respeto imposible por esa gran actriz que era mexicana.
Se murió hoy día, estaba de cumpleaños, 99 años cumple hoy día.
Mira,
mira. Y a pocas horas después que su marido.
Pero cuéntate. Cuéntalo de Alejandro Civi.
Bueno, se había muerto pocas horas antes. Él era. Él fue alumno de Bélgica Castro y se enamoró perdidamente de ella. Ella era 13 años mayor que él. Y casada en ese momento, tenía un hijo. Y bueno, se enamoraron, pero él la persiguió. Y era como impensado que esta mujer, que ya era un emblema,
sí, pues.
Lo mirara. Pero bueno, lo miró. Y bueno, estuvieron casados más de 60 años. 62 años y trabajaron mucho juntos, fueron una dupla super power en la escena nacional. Él escribía, él era principalmente
dramaturgo,
¿no? Sí, también dirigía y ella, bueno, ella hacía la, ella era la intérprete, ella era la protagonista de estas obras. También hicieron cine mucho con Silva. El de
Sebastián
Silva.
Sí, el de
hicieron,
la nana.
El de la nana. Hicieron dos películas con él, una, bueno, hace poco. Y bueno, hace algunos años ya estaba enferma Bélgica Castro, estaba con Alzheimer. Y el gran temor de Alejandro Civequín era, no quería sobrevivirla, porque la amaba, pero por otro lado también decía, ¿quién la va a cuidar cuando yo no esté? Así que bueno.
Sí, muy, muy linda la historia porque el sueño de una pareja de esa índole, de esa característica, es que se comunique, el se velará a la pareja en tal parte, el funeral del
el
plural.
Lo van a hacer junto ahora en el Teatro Nacional.
Exacto, ella es Premio Nacional de Arte, sí, Premio Nacional, sí. Exactamente, se llama Premio Nacional de las Artes.
De las Artes.
Y funeral mañana a las 14 horas.
Sí, pero parte hoy día el velatorio, a las 5 de la tarde en el Teatro Nacional.
Y mañana a las 14 horas en el crematorio del Cementerio General, se realizará el funeral. Mira, nunca había visto.
Sí.
Mira la redacción de la nota. El funeral de la pareja se realizará este sábado. Los funerales son individuales.
Sí. Yo encuentro precioso.
Así
pero
es.
Una historia muy bonita.
Muy, muy linda. Alejandro Civequín, Bélgica Castro, la despedida que se merecen estos dos artistas chilenos que han muerto hace pocas horas. A ver, ¿qué otras cosas tiene la pauta de hoy? Ya hablamos de lo que se espera para este viernes. Comienzan a congregarse en Plaza Italia. Sí. Bueno, y respecto a lo que ocurre en Plaza Italia o Zona Cero, y esta, uno de los temas de la semana es la detención y luego liberación de casi el 100%.
Dejaron una persona,
de las personas detenidas, que ha suscitado muchas reacciones políticas, pero también judiciales. Sí. Los jueces, los fiscales han hablado y han explicado por qué sucede esto. Muchos abogados se han referido a esto. Sí. Así que conversaremos sobre esto, ¿te parece?
Me parece.
Eso por ahora. Bueno, y tenemos el ministro Aránguiz, quien rechazó la extradición de Carlos Cardoen, a los Estados Unidos. Tiene esto que ser ratificado por la Corte Suprema, por la sala de la Corte Suprema, pero vamos a conversar sobre ese tema también. Sí, ¿te parece?
Un juicio, o sea, una historia larguísima.
Larga la historia. Sí. 7:11 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Llávar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien.
Llávar Ferrera. Después mi mamá se siente.
Ay, sí. A ver, dio la costumbre.
Si es 8DM, diríamos decir Enrique Javier Ferrer.
Está bien, con mucho orgullo.
Ferrer Llávar. Debemos hacer vuelta a la.
Bueno, está bien.
¿Qué fue ese proyecto donde uno podía elegir?
Podía elegir. Ahora, igual es confuso, ¿no? Para los hermanos, ¿no?
Puede ser. Enrique Javier.
Vamos con los titulares. Metro ha presentado interrupciones en varias estaciones durante todo el día debido a protestas en las últimas horas. Varios sectores como San Pablo, Universidad Católica, Escuela Militar y Santa Ana han debido ser cerradas en los últimos minutos y horas. También en horas de esta tarde ha comenzado a llegar cada vez más gente al sector de Plaza Italia. Y el gobierno decidió querellarse por ley antibarricadas contra los 44 detenidos de la supuesta primera línea que fueron apresados esta semana por carabineros en Plaza Italia. Según detalla la acción judicial, los imputados procedieron de forma concertada a realizar acciones destinadas a alterar el orden público. Y Donald Trump se reunirá el sábado con Jair Bolsonaro en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. El presidente brasileño tiene previsto este encuentro en el marco de una gira de 4 días en el país, que incluirá una reunión el domingo con el Comando Sur estadounidense. Y en el deporte, Tomás Barrios no pudo ante Michael Immer el primer duelo de la llave ante Suecia. El chileno perdió en 2 sets, pero su compañero en la serie, Alejandro Davilo, logró ganar a Elias Immer, empatando de esta manera el encuentro, que se continúa mañana para volver a estar en el Grupo Mundial de Copa Davis.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
7:13 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Hablemos un poquitito del metro, porque reconoce que habrá, comillas, situaciones complejas este viernes, y hay cierre parcial, de 30 estaciones, ni más ni menos. Tratamos de hacer cierres preventivos, dice Metro, pero también si ocurre una situación, cerramos la estación para poder superar el incidente, dijo el gerente general Rubén Alvarado.
Oye, lo que pasa es que fue bien complicado, porque además de que en algunas estaciones, cuando las comenzaron a cerrar, trataron de romper las rejas y eso, se produjo también una manifestación, sobre todo de estudiantes secundarios que se empezaron a sentar en los andenes, Matías. Y claro, eso es complicado porque, pues, imagínate, el atropello ahí. Entonces, no solamente tuvieron que cortar la luz de todo el metro como medida de precaución. Imagínate, cualquier accidente ahí es fatal.
Por supuesto.
Entonces, bueno, se empezó a llenar. Finalmente se decide cerrar la mayoría de las estaciones. Las de acá están todas.
Las de aquí cerca de la Escuela Militar.
Las militares están todas cerradas. Y hay en estaciones como Las Rejas, por ejemplo, que la situación está bastante complicada.
¿Qué es lo que dice Metro de Santiago en este momento? Veamos su Twitter para tratar de. Dice, siendo las 18:50, o sea, hace 23 minutos, dice: estación Ñuñoa, líneas 6 y 3, se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior de la estación. La combinación se encuentra suspendida por el momento. Si tú sigues el timeline de Twitter de Metro de Santiago, es 3 minutos antes, estación Salvador, línea 1, se encuentra cerrada sin detención. Más abajo, 20 minutos antes, en este momento Universidad Católica, línea 1, se encuentra cerrada y sin detención. Así llegamos aproximadamente a las 30 estaciones del metro cerrado. Con el impacto que eso puede generar, pues.
Para la gente que quiere llegar a su casa.
Bueno, si uno mira el mapa general, uno ve la cantidad de estaciones que están cerradas. Recordemos que el metro tiene en día laboral de 6 de la mañana a 23 horas, el sábado de 7 a 23 horas y domingos y festivos de 8 a 23 horas. A estar atentos entonces a la página oficial de Metro para, me imagino, que personas que están buscando por dónde llegar a sus casas.
Sí, hay ciertos buses, Matías, Express. Que claro, que parten en las distintas estaciones de metro y se van por las carreteras, por las autopistas urbanas, hacia lugares de combinación que están tratando de alguna manera de paliar la falta de metro. Pero bueno, todos sabemos lo importante que es el metro y cómo se ha convertido en un símbolo en todo este, desde el 18 de octubre. Una pena.
Así es. 7 de la tarde, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Un segundito, dedicar un espacio a esto de los fake news, esto de otra noticia no confirmada, es la del sacerdote Mariano Puga.
Que lo tuitearon hasta altas autoridades que se han muerto.
Disculpen la buquería, pero a Mariano Puga lo han matado 5 o 6 veces. Twitter, la información. Esto es una muestra, con el mayor respeto que uno puede tenerle a Mariano Puga y a cualquier persona, pero tratándose de una persona que genera tanto impacto, ¿no es cierto? Sobre todo tratándose del simbolismo que tiene Mariano Puga, un sacerdote obrero que claro, no está en bien de salud para nada.
Eso no, se sabe, está agonizando, eso
pero
es real.
Eso claro que no está. Pero ojo, porque este es el caso donde uno debe aprender la lección de tuitear cosas al voleo, produce no solo incomodidad, produce alarma en otro tipo de cosas, puede producir muy malos entendidos. Esto tiene que ver con el tuitero X, que podemos ser nosotros potencialmente.
O sea, darle retweet.
Ojo que retuiteamos, bueno, que dicen los periodistas que tuiteamos. Y si no sabemos, si no nos consta algo, para algo nos enseñaron, no se tuitea.
Un poquito de rigurosidad.
Claro. O sea, si yo tuiteo de que murió una persona X es porque yo tengo la confirmación, no te decir el parte de
no, médico, pero uno se pegó el trabajo de llamar a ciertas familia, personas para confirmar.
Confirmarlo obvio. Una fuente directa, no sé, todo. Es un periodismo más, o sea, tampoco es tanto, no.
Sobre todo que
no te va a ganar el Pulitzer por confirmar una noticia, ¿no? Es más o menos básico. No,
es como número uno.
Exacto, es sí, básico.
Claro, fundamento del periodismo uno.
Entonces, tener mucho cuidado porque no solo desde el emisor que hay que tener cuidado, para los periodistas y para los terceros que hacen veces de periodista, que está muy bien que lo hagan, pero tengan cuidado que retuitean. Y esto para noticias de muertes, qué decir, pero para noticias de actos de violencia, para no repetir noticias que no sabemos cuál es la fuente, si vamos a repetir un choque, un asalto, porque lo que generamos es complicaciones, alarmas que a veces no son fundadas, y quiero decir que deshacer la publicación de una noticia es muy difícil.
Claro, quedan en todos los buscadores
deshacerla y hacen caer a gente, a nosotros mismos nos pueden hacer caer, porque si nosotros vemos en un medio relevante y serio la noticia de la muerte de una persona, bueno, uno puede creerlo y puede retuitearlo y después se va produciendo un malentendido terrible. Y para qué decir, eso desde el punto de vista del emisor, desde el punto de vista del receptor de la noticia, tengamos mucho cuidado a dar por cierta cosa, cuidado también.
Tener cierto ojo crítico, dices tú.
Ojo crítico, claro. Porque ¿dónde está Twitter? No, pero ¿quién lo dijo? Porque si te resulta que te lo dicen, no tengo idea, La Tercera, El Mercurio, la Radio Cooperativa, el Canal 13, la Radio Duna, TVN, ya. Tiene autorización, comillas, para reproducirlo, porque, pucha, no es culpa tuya, prefiero como ciudadano normal, que si dices, mire, pasó tal cosa, está cerrada tal línea de metro, ¿dónde lo viste? En la Radio Cooperativa. Bueno, no es error tuyo, porque tú tiendes a creerle. Pero el problema es que uno a veces en Twitter se reproducen y la fuente es XX.
Es que muchas veces, o sea, de hecho hay todo un sistema de bots y cosas que se dedican a eso. No, o sea, como la pega. Bueno.
Entonces,
revisar un poco más, ser un poco más cauto.
Exactamente, y si vale la pena, probablemente ya todos se enteraron, pero la noticia del sacerdote Mariano Puga, que en un momento alguien lo dio por muerto, no es cierto. Muchas veces durante los últimos días ha pasado, afortunadamente no ha sucedido todavía, así es que para los que no lo sabían, ya tienen aquí la confirmación de que Mariano Puga no ha muerto. 7 de la tarde, 20 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y ¿cómo ha comenzado a pasar con mayor mayor habitualidad se está produciendo ciertos roces entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Esta vez también a esta sopa se integra la Fiscalía. ¿Por qué? Porque a comienzos de esta semana Carabineros hizo un operativo donde tomó presos a muchos manifestantes de la primera línea en la Plaza Italia. El gobierno y muchos, nosotros lo comentamos ese día, cómo de alguna manera el Carabinero había cambiado su forma, su estrategia para detener gente y para enfrentar la situación. Bueno, estas 44 personas que llegaron al control de detención, finalmente solo una quedó detenida y las otras 43 personas fueron liberadas. Esto causó el enojo del Ejecutivo, porque dice, claro, está bien, nosotros, el Ejecutivo tiene que coordinar con Carabinero y está en nosotros el tema de mantener el orden público, pero para que esto funcione, dijo el ministro Blumel, necesitamos el apoyo de toda la sociedad, y apuntando específicamente en este caso a los fiscales y a los jueces. Y claro, no le gustó mucho esto a los fiscales y a los jueces, que claro, recordemos, son poderes independientes. Y el fiscal Abbott, el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo que claro, que la situación de ellos era distinta, porque ellos tienen que actuar con el principio de objetividad.
¿Que ha recaído más la responsabilidad en este caso en los fiscales que en los jueces?
Claro.
Porque son los fiscales los que acusan.
Claro, los que presentan.
Y entonces yo le traigo este acusado, ¿sí? ¿Por qué me lo acusan? Yo soy juez.
Desorden público en este caso.
Desorden público. Entonces, bueno, si nosotros traemos un caso de desorden público, yo no puedo juzgar por malversación de fondos.
Claro, claro.
Ni por violencia, por incendio.
Claro, solucionenlo ustedes y a mí presentenme.
Tráigame un caso. Entonces, y ahí es donde los fiscales están sosteniendo que ellos tienen que tener, esperemos que se... Ahora, lo interesante sería que estos casos siguieran adelante porque la...
Bueno, van a apelar.
Claro, porque estas cautelares no significa que quedaran libres, es decir, que no se decretaran cautelares de 43 de las 44 personas, no indica que estas personas quedaron libres.
No, tienen que firmar, me imagino.
Claro, sí. Hay una cautelar, claro.
Lo que pasa es que no hay prisión preventiva.
No hay prisión preventiva, cautelares más livianas. Claro. Pero si los juicios siguen adelante, eventualmente se llega a condena. El juicio, según explicaba un penalista el otro día, yo lo comenté en la mañana hace dos días, no sé si el problema, la realidad es que por desórdenes, que es por lo cual fueron acusadas estas personas, los desórdenes tienen una pena muy baja, 61 días, ese presidio menor en su grado mínimo. Claro. Muy baja, 61 días como máximo.
Y había muchos que recuerdan no tenían antecedentes.
Y nuestra legislación indica que para ese tipo de penas no amerita prisiones preventivas.
Claro. Pero hay que ir lo que dice el gobierno, que en el fondo ahora ellos van a volver a presentar denuncias y querellas por la ley de antibarricadas. Que, claro, ya. Que les sube la pena.
Exacto. Entonces claro. Tú tienes que...
Y van a apelar a la Corte de Apelaciones.
Que acompañar es la que pruebas, acompañar sí. Antecedentes nuevos.
Fotos, videos, testimonios.
Eso es una cosa. Para que yo pueda decirme, le traigo a este señor, señor juez, le traigo a este detenido. ¿Y qué hizo este detenido? Este detenido incendió tal cosa. Claro. Lo detuvimos por desórdenes, pero le acompaño esta prueba de casos anteriores. Mire, aquí tengo las pruebas, es la misma persona. Ah, ya, entonces no es por desórdenes. Lo detuvo por desórdenes. En esta ocasión no lo encontré en un incendio, pero la vez pasada no lo alcancé a agarrar, pero tengo las pruebas.
Mira, de ahí tengo las fotos, por eso lo fui a buscar.
Esa es una alternativa. La otra alternativa es que yo diga, es por desórdenes, tiene una pena bajísima en nuestro ordenamiento jurídico, se le condena por esa pena bajísima, va a salir con un... No va a estar preso en un día, pero la vez siguiente que yo lo detenga, y aunque sea por desórdenes, ya es una agravante.
Reincidencia.
Y ya la pena es más alta. Y así se puede ir subiendo. Claro. Pero sobre todo, lo que explicaba este abogado, claro, es más lento, pero es que
es lo que hay.
No hay atajos. No. Si le pedimos nuestro ordenamiento jurídico, atajos... Creo que podemos hacerlo trampa en solitario.
Y eso es lo que dice justamente el presidente de la Corte Suprema, el juez Silva, que es nuevo, decía, bueno, nosotros no podemos solucionar la pega que no hacen los otros. O sea, si usted encuentra que la ley es mala, que o no nos... Nosotros no podemos, o sea, nosotros fallamos según lo que existe.
Lo que tengamos a la vista.
Claro, por supuesto.
Entonces, es lo fácil es decir, ¿por qué si los pillan? Y todos más o menos intuimos que son gente que no solamente ha hecho ese desorden ese día.
Pero
todos
bueno, pruébenlo.
Intuimos que han estado en algún desorden mayor que han estado en daño, que intuimos que algunos de ellos al menos han estado en incendio, que algunos de ellos han destruido cosas, podemos intuirlo, y tengo la impresión de que no nos vamos a equivocar. Pero ojo, no por eso vamos a tirar al voleo a los 44 presos, porque lo que no podemos hacer es tirarle al voleo y equivocarnos para hacerle daño, porque resulta que el que es inocente tiene derecho a decir, oye, ¿por qué me metes en el grupo con el otro? Entonces pidamos que las instituciones de nuestro ordenamiento, que nuestro ordenamiento jurídico indique, hagan la pega que tengan, que el acusador acuse, y bien, que la policía investigue, y bien, y que los jueces, con lo que tengan a la vista, juzguen, y bien. Y la política...
Y eso es el Estado de Derecho.
Y la política puede patalear todo lo que quiera, pero si algo no está funcionando bien, modifiquémoslo desde la política, y no desde las vísceras, porque la víscera resulta que entonces no llega muy lejos. Es un mal consejero, sobre todo para un Estado de Derecho que queremos que funcione mejor de lo que está funcionando. 7:26 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Cuéntanos lo de Enrique Correa, porque Enrique Correa cuando aparece...
Tú
cuentas que esta noticia, tú trabajas en Revista Capital y ya se había publicado, sabemos quién es Enrique Correa, ¿no es cierto?
Todos sabemos, ex ministro,
gran lobista,
muy conocido.
Un hombre muy poderoso, aparentemente.
Sí, al parecer, bueno, tiene mucha llegada en el mundo político, también en el mundo empresarial. Bueno, ¿te recuerdas esta carta que salió, se le llamó de la... líderes de la ex concertación. Claro, no fue un nombre muy feliz porque decían, esto no es una carta del pasado, es una carta que quiere mirar al futuro. Bueno, va ahora como en 500 firmas la carta, todo esto. Bueno, la cosa es que esta carta se empieza a fraguar iniciativa de Enrique Correa, y también porque mucha gente le decía, has estado muy callado, ¿por qué no sales a hablar? Tú tienes muy buen diagnóstico, efectivamente, conoce mucho la política, mucho el mundo de las comunicaciones, y claro, y fue un factor súper importante hasta durante los 90 y la primera, diría que los primeros 15 años de la década del siglo XXI. Bueno, entonces, bueno, él empezó a convocar y a llamar a su amigos, me imagino, a la gente del mundo de la concertación, y bueno, se empezó a fraguar esta carta. Ahora, esto fue acompañado también de unas reflexiones que él sacó hace poco tiempo. ¿Las leíste o no? Salieron en varios...
No sé, ¿fue en febrero?
No. Fue en febrero, pues ya. Estamos a comienzos. Sí, yo voy como en el 30 de marzo, pero sí, estamos en el 6.
No,
sí, fue en febrero. Y que fue unas reflexiones que hizo él en torno al sistema, al modelo, y de alguna manera una reflexión de todo lo que, como él entendía que había pasado esto. Entonces, junto con publicar estas reflexiones, Enrique Correa organiza a toda esta gente y comienza a hacer esta carta que, bueno, ha dado bastante que hablar.
Claro, tú dices que ya van en 500 firmas.
Iban en 500 firmas, más o menos. 531.
Ah, hay un conteo. ¿Y la otra? Porque le salió una de ex-concertacionistas autoflagelantes que estimaban,
no sé
que...
¿Cuántas van, fíjate?
Claro, no sabemos si hay un conteo, pero la otra lleva conteo así, pero al pulso. Van a competir seguramente estas dos almas. Yo recibí hace poco, yo pensé que había recibido una actualización de cuántas
500, no, en la de la ex concertación ya van 531 firmas, y claro, el diseño también de Enrique Correa, claro, incluía que tenían que ser muchas firmas y que en el fondo esto tenía que servir como para dar un paso más allá y bueno, tratar de poner fin a la violencia y todo.
7:29 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Está con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo está, Francesca?
Bien, ¿y ustedes?
¿Todo bien?
Todo bien.
Día viernes sin fútbol, teníamos fútbol, íbamos a tener fútbol. Hoy día jugaba el campeón con...
el bicampeón con
Unión Española.
Sí. Lo que significa que este fin de semana puede haber un nuevo líder. Ya que no, momentáneo al menos. Juega Curicó Unido con Deportes Antofagasta. Pero, juegan mañana.
Pero anoche hubo un equipo que tenía la oportunidad de quedar líder y no quedó.
Pero son cosas que pasan.
Sí. Porque tenía la posibilidad y no ganó.
Oye, hablando de ese partido de Universidad de Chile con Everton, Johnny Herrera se fue ovacionadísimo y él después dijo que le importaba mucho más la ovación y el homenaje de la gente que el homenaje del mismo club. Recordamos que se fue un poco peleado con...
O sea, como bien peleado.
Bien peleado con los dirigentes. Y otro dato, fíjate que de todas las veces que Johnny Herrera ha jugado contra Universidad de Chile, porque ya había jugado antes con Everton, también jugó con Audax Italiano, esta es primera vez que la U no le hace goles a Johnny Herrera.
Yeah.
Un dato. Yo pongo los datos, ¿cómo dices tú? Es que estoy siguiendo tu escuela,
Francesca, oye, la frase es la siguiente. Tú puedes tener tus opiniones, no tus datos.
Eso es.
Los datos son datos.
Oye, y Chile igualó la serie ante Suecia en la Copa Davis.
Espera un segundito. No vayamos de ese partido.
¿Por qué quieres seguir?
No, porque hay una cosa muy interesante, muy novedosa. Seguimos en la pugna del VAR.
Yo no vi el partido.
La ANFP, yo no vi el partido.
Yo tampoco.
Publicó recién el video. Tú sabes que queda todo grabado, los videos, los audios, la comunicación entre el árbitro y la gente que está en el VAR. Y todo eso lo mostró la ANFP. Es oficial, yeah. Esto no se filtró, no es oficial. Y creo que sigue dando mucho que hablar el criterio referil. Sí. Uno pensaba que el VAR iba a ser ciencia. Y no, tiene que ver con... Y hay una imagen de una mano...
Evidente.
O sea...
¿En el partido de ayer?
De un jugador de la U, yeah, en el área.
Ya,
yeah. O sea, que un la penal verdad absoluto. Es impresionante porque dicen... Pecho y mano, y por donde se le mire, yo lo digo sin la camiseta puesto, de verdad, es una mano tremenda si fuera contra la Católica.
Pero es lo mismo que pasó con Piero Massa, que se ve que hay penal, y él dice, no, Leonardo Valencia tocó la pelota antes de pegarle a Puch, y pero es evidente que...
Lo impresionante es que vemos o escuchamos el audio de los que están en el VAR y todos le dicen, Francisco, al árbitro, espérate, lo revisamos, aguanta.
Ahí lo estamos mostrando alarga, por streaming.
Alarga un poco que vamos a revisar las cámaras, revisa la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3, y todos los que están en el VAR le dicen, ya Francisco, sigue, no, está todo aclarado, no es penal. Y la pelota pega en la mano, pero pega en la mano, o sea no le quebró la mano porque no era tan fuerte.
Han cobrado penales por manos más casuales.
Y por manos más pegadas al cuerpo y por, en fin.
Hay una especie de vacío en el reglamento de fútbol. ¿No? Hay una especie de que al final los árbitros en general, este no fue el caso, pero en el fútbol internacional, las manos, por muy casuales que sean en el área, son manos. Entonces a veces ha pasado mucho la interpretación del árbitro que dice, bueno, fue mano. Ya ese es evidente que no interfiere en la jugada y cobran el penal igual. Y eso es porque no está claro cuándo el árbitro puede interpretar que una mano interfiere a propósito de la jugada o cuando realmente te pega. Ya han cobrado penales que a veces han sido absurdos, inclusive en el fútbol europeo, que es uno de los que está más avanzado en este sentido. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el VAR. En la Copa Davis, Chile hoy día tenía un gran desafío, se enfrenta a Suecia, si es que está jugando este fin de semana la llave contra Suecia para poder clasificar a las finales de Madrid, que van a ser nuevamente en noviembre en España, en la Caja Mágica. Si Chile gana esto, pasa automáticamente a la final. Si es que pierde, este año no va a poder disputar
Chile sin sus dos grandes figuras.
Pero Tavilo hoy día se mandó un partidazo.
Ambos debutaban como singlistas en Copa Davis, habían jugado solamente partidos de doble.
Yeah. ¿Edades de estos muchachos las tienen?
22 años los dos.
Ya.
22 años los dos, se enfrentaba Tomás Barrio, que es el segundo de este equipo, se enfrentaba al número uno de Suecia, el 67, Michael Immer, perdió 6-2, 3-6, y después Tavilo igualó la llave, Tavilo, que es el 173 del mundo, se enfrentó a Elías Immer, hermano de Michael, que es número 202 del ranking ATP, y ganó 6-4, 6-3, un partido que se caracterizó por la garra que tenía Tavilo, recordó a mucho a Masú, su espíritu ganador. Bueno. Parece que se está impregnando del espíritu Masú. Recordemos que es el capitán de la Copa Davis. Y mañana van a jugar a partir de las 9 de la mañana. Se juegan los dobles, donde va a ser Tavilo y Barrios la dupla, que se va a enfrentar a Robert Lindset y a Marcus Ericsson. Y luego en singles, primero Alejandro Tavilo entre Michael Immer, y después, si es que hay que definir, lo va a hacer Barrios ante Elías Immer. Y otra buena noticia para el tenis es que se supo que finalmente ¿se acuerdan que dio positivo en enero y fue suspendido Nicolás Jarry? por haber dado positivo en un doping, fue suspendido el 14 de enero. Bueno, finalmente él suponía que eran unos medicamentos, unas vitaminas que estaba tomando, que eran de origen brasileño, las mandó a un laboratorio en Utah. Este laboratorio reveló que finalmente eran esos medicamentos los que estaban contaminados. Esto no quiere decir que Nicolás Jarry no vaya a recibir sanciones.
Contaminación cruzada, que se llama.
Es muy poca la sustancia.
Oye, pero claro, ¿te acuerdas que en ese momento decían que era como echar una punta de un cuchillo, de un polvito en una piscina?
Sí, me acuerdo.
Esa era la proporción. Pero es muy injusto, ¿no? Que a mí me parece que si logras determinar que es una contaminación
cruzada,
es decir, que es el laboratorio que te dice que tú estás tomando aspirina y resulta que estaba contaminado con no sé qué cosa, no me pueden castigar si yo tengo buena fe con aspirina.
Bueno, para el control antidoping y para la Federación de Tenis, la sanción a Jarry es bastante absurdo, porque es porque cómo él no avisó que había tomado vitaminas con contaminación cruzada. Bueno, no lo sabía.
No lo sabía.
Entonces yo tampoco. Es
como bien poco.
Finalmente, él arriesga la sanción.
Desafía la inteligencia.
Sí, desafía la inteligencia.
Como ninguno somos tontos, ni los que estamos aquí, ni los que escuchan. Algo nos falta, algún elemento de la ecuación nos falta, porque supongo yo que el Tribunal Internacional tampoco está lleno de tontos. Que si no hay dolo, no hay intención.
Aparte, era muy baja la sustancia, la cantidad era, de verdad, no mejoraba en nada su rendimiento. Bueno, el lado positivo dentro de esto es que arriesga la sanción mínima, que son 6 meses, y podría volver en julio, pero igual.
Pero se le cuenta lo que.
No son retroactivos, son 6.
Pero si en todas las penas se cuentan todo lo que tú llevas.
Sí, son reactivos, porque es desde que dejó de jugar.
Sí, seguro.
Así que, pero igual. Ha pasado, Jarry no es el primer tenista que le pasa que es inocente, básicamente. Igual
le pasó a un amigo de Djokovic, ¿te acuerdas?
Sí, que él contó. Sí. Él contó también que le había pasado, así que vamos a ver qué pasa. Hoy otra noticia que les quería contar es que sigue la teleserie de Scolari, si llega o no llega a Colo-Colo. Hoy día se supo que
Viajaron
a Brasil para poder convencerlo, pero se supo que se había sumado el Fenerbahce. El equipo donde.
Esos son los agentes.
El equipo donde milita Mauricio Isla, por lo demás.
Están haciendo puro bluff para subir el precio.
Claro, porque Colo-Colo le ofrece $1.5 millones por la temporada. Dicen que el equipo turco le ofrecería mucho más. Pero fíjate que su representante le habría dicho: bueno, si no resulta lo de Scolari, tengo 4 nombres más, entrenadores brasileños, que los tengo en carpeta y están también en búsqueda de club.
¿Sabes que esos representantes le están haciendo un daño al fútbol? O sea, con los jugadores, con los técnicos, al final no es lo que mejor les conviene a ellos, es lo que donde ellos sacan la mejor taja.
Claro. Bueno, ¿quieren saber quiénes son los nombres?
No son todos iguales.
No todos.
El otro día hablaba yo con un jugador y me contaba, un jugador de selección, que no, ya no está vigente, ya no estaba jugando, retirado, y me contaba las experiencias, que hay algunos que son muy serios, no quiero nombrar ni los buenos ni los malos, porque no recuerdo, pero que hay algunos que son, y que tienen buenos jugadores, que son francamente del terror.
Bueno, jugadores, entrenadores que les habrían ofrecido a Colo-Colo. Dunga.
Mira.
Que entrenó también a la selección brasileña. Vino,
no le fue tan bien.
Vino con Brasil para la Copa América.
Como jugador y como técnico.
Sí.
Sí, pues.
Sí. Mano Meneses. Está libre. Ha hecho una larga carrera como técnico, principalmente Brasil. Su último club fue el Palmeiras el año pasado. Celso Roth, de 62 años. Dirige desde el año 88. También su mayor parte de como carrera como técnico fue en Brasil. Su último club fue Porto Alegre, el 2016, con quien ganó la Copa Libertadores el 2010. Y Alexis Tival, más conocido como Cuca, también ha dirigido principalmente en Brasil, y su último equipo fue en Sao Paulo 2019. Estos son los nombres que el agente le dijo: oye, si es que no resulta lo de Scolari, quede tranquilo que tengo estos que también les podría interesar. Yo creo que está a punto de quedarse sin club, pero que también está sonando en hartos equipos, es Charles Arangui, que ahora a mitad de año se le vence su contrato con el Bayer Leverkusen. Fernando Felicevich, su agente, dio una entrevista a Fox Sports, y según también esto es, como decías tú, los agentes también empiezan a dar nombres para poder inflar más a sus jugadores. Dice que Charles Arangui tendría ofertas interesantes del fútbol europeo para continuar su carrera ahí, principalmente del Atlético Madrid, la Fiorentina y el Atalanta, que le han manifestado su interés por el volante, pero que no han hecho ofertas formales. También dijo que si es que no continúa en Europa, para él no es un retroceso volver a Sudamérica.
¿Qué
y ahí
tiene Charles?
No lo sé.
Sí, como 33.
Como 33.
Es un poquito mayor que
Alexis
y ese grupo. Sí.
Y dicen que estaría interesado Inter de Porto Alegre.
Sí, que ya estuvo ahí, ¿eh?
Que ya estuvo. Y Universidad de Chile, donde también.
Yo a Charles Arangui le calculo 30 años. Yo creo que nació el 17 de abril del 89. Sí.
¿Se te ocurre?
Se me ocurre. Gracias, Google.
Es menor, entonces.
¿Menor que quién? ¿Que nosotros? Sí, poco.
No, que tú de todas maneras, pero...
Que yo no, ¿ah?
¿Se dan cuenta?
Pero...
Que yo no. Que tú no, para ti un abuelo. Un abuelo de 30.
No, digo que es menor que Vidal y que yo pensé que era mayor, fíjate.
Charles Mariano Arangui Sandoval, futbolista del Bayern Leverkusen. Oye, el partido de la Católica, del bicampeón con la Unión Española se suspendió por falta de dotación policial. No lo dijimos, ¿ah?
Sí, por eso.
No, pero que lo dijimos, lo habíamos dicho en la mañana también.
Sí, en Radio 1 me pasó mi profesor en Nani Banda que había que
repetir muchas veces.
Porque la gente entra y sale de la audición, de la audiencia.
Entonces voy a repetir el bloque completo.
No, Enrique Javier nos va a echar con la policía aquí.
Ya.
Que te vaya muy bien, Francesca, revisa y rápida. ¿Nunca has probado el estándar comedy?
Me lo han sugerido.
Sería bueno. Ya, Francesca, que te vaya muy bien.
Chao.
Y cuando son las 7 de la tarde con 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
El 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com.
Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
José es un testigo de fuego. José Tripailao fue uno de los pequeños agricultores de Traigén que perdió sus siembras y forraje en los incendios rurales de febrero de 2019. Aunque el incendio no dejó rastro de nada, José recuperó la esperanza y ahora ve crecer nuevamente el fruto de su trabajo con la confianza de que todos conocemos el riesgo de un incendio rural.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Este 2020 comienza la nueva era de la fotografía. Presentamos Galaxy S20. Descubre su increíble Super Zoom de 100X. Graba videos en 8K y captura imágenes en alta resolución. Solo por preventa, aprovecha sus regalos exclusivos y hasta 24 cuotas sin interés. En tiendas Samsung y Samsung.com.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Siete de la tarde, 45 minutos. Volvemos aquí en Duna.
Nada personal.
Eso, y vamos con el tiempo, ¿te parece, José Ríos?
Me parece estupendo. Sí, son... Mira, en este minuto hay 24 grados y para mañana se esperan 13 la mínima y 30 la máxima en Santiago. En Concepción, 14 la mínima y 21 la máxima.
Sí, déjame revisar un segundito antes que presentemos a nuestra invitada qué es lo que está ocurriendo en Metro de Santiago para mantenerlos al tanto. Una tarde que es bastante dinámica respecto del cierre o no de las estaciones, ¿eh? Había 30 estaciones cerradas y la última información es que, mira, aquí una buena noticia, 17:23 se restablece servicio en Salvador Línea 1, que es muy cerca de Plaza Italia.
Muy bien.
Y tomamos la posta que nos entrega Nicolás Vial desde Canal 24 Horas para comenzar con esta transmisión conjunta de Estado Nacional en Duna. José Ríos nos presenta a nuestra invitada.
Ya está con nosotros en el estudio Joana Esquia, ella es abogada de Carlos Cardón, quien hoy el ministro Carlos Arangui dijo que no a la solicitud de extradición de Estados Unidos. Está contenta, me imagino.
Muy Joana, contenta. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
A ver, ¿cómo va avanzando este caso que es tan largo que a veces uno lo pierde de vista?
Sí, bueno, hoy día se produjo el principal hito que esperábamos nosotros, que es la sentencia de primera instancia del ministro Carlos Arangui, en la cual, como ustedes bien dicen, se rechazó la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos en un fallo que es un fallo muy, muy interesante de varios considerando y en el cual nos de alguna manera recorre toda nuestra postura y da la razón en realidad en cada uno de los puntos que nosotros hemos ido tratando de probar en este proceso y en estos 26 años en realidad. Un fallo muy muy bueno, estamos muy contentos.
Joana, llama la atención, tú bien decías que son 26 años, pero esta es la primera vez que Estados Unidos pide la extradición. Eso es un punto bastante poco común y es una de las temas que ustedes tomaron para en la defensa.
Exactamente, nosotros dijimos desde el día uno que la extradición bastaría con tomar ese argumento, es decir, un argumento de la que la justicia es necesaria, que sea pronta, que sea oportuna, para haberla rechazado. La Corte de Derechos Humanos Europea así lo ha establecido en varios casos, y en ese sentido bastaba. Y en realidad el ministro Arangui, entre otras cosas, señala que también hay afectación de los derechos de nuestro representado.
Recordemos, esta solicitud de extradición formulada por los Estados Unidos contra Carlos Cardón es por presuntos delitos asociados al tráfico de armas y la exportación ilegal de circonio para la fabricación de bombas de racimo. ¿Cuál es el argumento que ustedes esgrimen para establecer o para defender la inocencia del defendido?
Mira, súper buen punto, porque también la sentencia se hace cargo de ese punto, ¿eh? Se hace cargo de una alegación que hicimos nosotros como defensa, en el sentido que Estados Unidos, no quiero decir, no quiero ocupar una palabra muy dura, pero mañosamente quiso comunicar que se trataba algo en relación a un supuesto tráfico de armas, y el ministro Arangui en su fallo también establece que esto siempre se trató de un tema comercial, de una exportación de circonio. Uh-huh. Y señala en su fallo que una exportación de circonio, que era un metal inerte, que no tenía necesariamente ninguna otra propiedad, con pleno conocimiento a Estados Unidos. Eso lo detalla.
¿Con qué finalidad Carlos Cardón exportaba este circonio?
El circonio era exportado efectivamente para la construcción de bombas de racimo, pero lo que nosotros siempre hemos
señalado... ¿Eso lo sabía Carlos Cardón?
Que eso lo sabía Carlos Cardón, evidentemente, pero también lo sabía Estados Unidos. Yeah. Y no solo lo sabía, sino que lo apoyó durante... Uh-huh. Todos los 80.
Claro, mientras fue...
Mientras Irak
era el aliado.
Exactamente. Y cuando Irak hace este ataque a Kuwait, pasa a ser, por supuesto...
El 91 fue, en enero del 92.
Exactamente. Y la acusación a Carlos Cardón es el año 92.
Ustedes lo ven, voy a decirlo bien vulgarmente, que se da vuelta la chaqueta.
Así es. Estados y lo interesante Unidos. Es que el fallo en primera instancia sí lo dice también.
¿Y lo dice con qué términos? Porque no creo que use el
no, por supuesto que no. Pero dice que hay que demuestra una falta de coherencia interna de Estados Unidos, ¿eh? De haber conocido y apoyado todas estas actividades empresariales de Carlos Cardón, haber sido un aliado a cuando cambian sus intereses internacionales, cambia entonces este apoyo y este conocimiento a transformarlo en un enemigo.
Pero más allá de si se da vuelta o a quién se lo vende, ¿es delito o no era delito en su momento vender circonio para producir armas de letales como las bombas de racimo?
No era delito. Sí, el delito que se le atribuyó a Carlos en todo minuto, jamás se le atribuyó nada que ver con las bombas de racimo. El delito que se le atribuía a Carlos Cardún era la exportación sin licencias de exportación, o sea, sin tener una autorización administrativa para los efectos de exportar. Es como que yo exportara, obviamente no es lo mismo, yo no pretendo, pero es como yo exportara zapatos y yo necesitaba una autorización administrativa del departamento de aduanas.
No tiene que ver con el material exportado, sino que una exportación no autorizada. Eso es lo que acusa Estados Unidos.
Exactamente.
Pero no era solo el circonio, también habían presuntos delitos asociados al tráfico de armas.
Ninguno. Absolutamente ninguno. Todos los 8 cargos, hay unos, el primer cargo es de conspiración, que en Estados Unidos todo delito que se comete por 2 o más personas tiene un delito autónomo que es la conspiración, que en Chile solo existe para el tráfico de drogas y para algunas cosas muy, muy específicas. Y todos los demás cargos son cargos que tienen que ver con exportaciones. Es decir, con exportaciones que fueron sin la autorización administrativa o que lo que se puso en la licencia era para un fin distinto, pero en ningún minuto se le imputó a Carlos tráfico de armas. Entonces eso es súper relevante porque en el fondo se quiso plantear por Estados Unidos que esto tenía que ver con tráfico de armas y nunca lo fue. Fueron delitos aduaneros.
Perfecto. Joana, en la práctica, y si es ratificado el fallo del juez Arangui, ¿qué significa esto? ¿Que Carlos Cardún va a poder salir de Chile nuevamente o no necesariamente?
Nosotros esperamos. A ver, Carlos tiene una alerta roja que nosotros consideramos, como les digo, abusiva, porque es un elemento de cooperación internacional, pero siempre con las miras de pedir extradición. Siempre que una persona no está ubicable, tú puedes tener una alerta roja 30 años si tú quieres, por ejemplo, yo me acuerdo este terrorista Carlos, ¿se acuerdan? Que nunca se sabía dónde estaba. Sí, sí. Esa alerta roja podía estar y era absolutamente. Caso Carlos Cardún, todos sabemos y todo era de público conocimiento que se encontraba en Chile, es más, que se encontraba en Santa Cruz, que tenía sus emprendimientos, sus museos, en fin. Entonces, esta alerta roja que existe a nivel de cooperación internacional por Interpol, que fuera de Chile, las autoridades chilenas no tienen competencia para eso. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos esperando que se optimistamente que este fallo se ratifique por la segunda sala de la Corte Suprema y de ahí solicitar formalmente que la alerta roja sea dejada sin efecto. Pero no es algo que las autoridades chilenas tengan jurisdicción. Sin embargo, yo quiero recordar que el Senado de la República de Chile en enero del año 2019 se pronunció respecto a este tema, señalando que era una utilización abusiva de un elemento de cooperación internacional, y ahora tenemos el fallo del ministro Arangui que también lo señala. Entonces ya tenemos 2 autoridades importantes dentro de nuestro país que señalan que esta alerta roja ha sido mal utilizada por el gobierno de Estados Unidos.
Esto es todo la justicia antigua, ¿no?
Sí.
Porque es anterior a la reforma procesal penal, por eso no estamos viendo procedimientos que hoy día más están público. Más en boga, más público, más.
Ha sido todo escrito.
Sí. Todo por escrito. Sí. Ahora, los Estados Unidos, ¿tiene usted antecedentes de si le va mal en esta, pueda pedir extradición por otras razones, que tenga otros elementos?
Por estos mismos hechos,
si se juzga, no lo puede.
Exactamente, un principio de derecho internacional no puedo pedir. Por otros hechos, la verdad es que no existe otra acusación contra Carlos Cardún. De hecho, volviendo un poquito a lo que ustedes hablaban del tráfico de armas, yo quiero señalarles que Carlos Cardún en algún minuto fue investigado por otro tipo de delito y todos esos delitos fueron dejados, o sea, ni siquiera se hizo una acusación, se dejó todo, se archivó todo, nunca se le logró acusar por otra cosa. O sea, ellos trataron de acusarlo de algo que fuera grave, que fuera siniestro, y no lo lograron. Y lo único que quedó fueron estas exportaciones, estos supuestos delitos aduaneros con temas muy administrativos, delitos de bagatela, si nosotros pudiéramos decir, que tienen penas de multa incluso asociadas. Entonces, en ese sentido no hay absolutamente ninguna otra acusación contra Estados Unidos, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de extradición por otra cosa.
¿Cómo se explican ustedes que Estados Unidos siga, si está planteado como tú lo, como, o sea, está, si está, si es como tú lo planteas, que Estados Unidos siga tan interesado en perseguir a un empresario chileno por una cosa que es un delito aduanero. ¿Cuál es el incentivo que tiene
de perseguirlo? Y después de tanto tiempo.
Claro, después de tanto tiempo. Si fuese un tipo que sigue produciendo armas. Claro,
exacto.
Que,
mira,
nosotros, no me calza mucho el incentivo de los
estudiantes. Nosotros tenemos nuestras teorías, por supuesto, pero probablemente la que se ajusta más a la realidad es que la alerta roja de Carlos Cardúen vencía el año pasado, el año 2019, y ya esta cosa de que esta organización no gubernamental, Fair Trials International, ya había señalado que esto era una utilización abusiva de la alerta roja, se había producido esto en el Senado. Yo tengo la sensación de que Estados Unidos no iba a conseguir una nueva renovación de la alerta roja si no era presentando la solicitud de extradición. Y así pasó, digamos. Se pide la extradición y 5 días después se renueva la alerta roja por otros 5 años. Entonces, yo creo que fue más bien instrumental para los efectos de seguir con una alerta roja.
¿Cómo está hoy Carlos Cardón?
Está.
¿Tiene ganas de viajar o ya se acostumbró? Ya...
Sí. Mira, yo no creo que su objetivo con esto sea viajar.
No, por supuesto que no, pero es una señal.
Es una señal. Él está muy contento. Su esperanza era que el fallo recogiera, no fuera un fallo solo por prescripción, sino que fuera un fallo que recogiera nuestros puntos de vista, que recogiera toda esta historia que él siempre ha dicho. Yo siempre he hecho todas las cosas mirando de frente, nunca he hecho, él siempre ha reconocido que, es más, está muy orgulloso de haber inventado cosas en el mundo armamentista, siente que incluso contribuyó a la defensa de nuestro país.
Incluso está orgulloso incluso de haber exportado material que sirvió para hacer bombas de racimo con la cantidad de muertes que se produjeron.
Tú sabes que él tú tienes que pensar que la industria armamentista es una industria que es legítima, si tú no eres un traficante de armas, sí, ilegal.
Me, me agarro de lo que tú dices, orgulloso. Sí. Uno puede decir, bueno, sí, es lo que había, pero eso es orgullo. Lo que
yo creo es que tú tienes que pensar, Matías, que lo que cuando se transforma Carlos Cardún en un empresario de la industria armamentista, fue en este momento en que Chile se encontraba precisamente sujeto al bloqueo de la enmienda Kennedy de Estados Unidos, y nosotros nos encontrábamos a puertas, estuvimos muy cerquita de una guerra con Argentina, y también Perú y Bolivia en algún minuto pensaron, esto son cosas de inteligencia que se han ido sabiendo ahora, un país que no tenía cómo defenderse, y él toma este llamado que hace la autoridad en su minuto el general Matei. Entonces él siente que él en este sentido fue un patriota, y después efectivamente fue bastante exitoso en esto. Yo creo que sí siente un orgullo. A él se le acusó de destrucción masiva, en fin. La verdad es que eso fue desestimado. Yo te diría que en su minuto, él ahora está muy contento en haberse reinventado en un hombre de la cultura, pero yo creo que probablemente un hombre que está orgulloso también de esa parte de su historia.
Si termina logrando, si la Corte Suprema, la sala de la Corte Suprema que revisará el fallo del juez Aránguiz hoy día, ratifica este rechazo a la extradición, ¿Carlos Cardoen podría contraatacar? ¿Podría contraatacar a Estados Unidos porque le ha impedido, si se decreta que es inocente, el que le ha impedido el libre tránsito por el mundo por 20 y tantos años?
¿O sí, no? Mira, nosotros, yo creo que en esto hay que ser siempre bien focalizado. Nosotros en este minuto estamos absolutamente enfocados en ganar esto en segunda instancia, pero fíjate que no está descartado, pero más allá, yo digo, de la alerta roja que ha sido una efectiva restricción a su libertad de tránsito, de viajar, en fin, le significó también un daño inconmensurable a sus actividades empresariales. En el sentido que evidentemente nunca más pudo hacer negocios con bancos norteamericanos. Entonces él tuvo realmente el daño que le ha ocasionado a Estados Unidos. Entonces,
¿y no sus vinos no los puede exportar, por ejemplo, a otros mercados, al mercado norteamericano?
Sí los puede exportar, pero por ejemplo no puede tener financiamiento de bancos norteamericanos,
pero él vende vinos a Estados Unidos, ¿no?
Mira, no, es que no lo tengo claro, pero exporta vinos, sí, absolutamente. Si no sé si no exporta, claro. Pero creo que sí, fíjate, te exporta, porque me acuerdo de leer un artículo que sí, que en algún minuto por lo menos tuvo relaciones con eso. Esa es la incoherencia realmente de Estados Unidos. Sí, tuvo negocios en California, ahora que tú lo dices, sí.
Bueno, le queremos agradecer a la abogada de Carlos Cardón, Joana Esquia, por haber estado aquí explicándonos en este día en que Carlos Cardón logra avanzar una etapa más en demostrar su inocencia o más bien el rechazo a la extradición que pidió Estados Unidos en su momento. Joana, muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Buen fin de semana.
Transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Dura, y nos despedimos.
Pero quédense con nosotros.